El gobierno de la factoría decreta y garantiza felicidad para quien pueda pagarla. El precio es no sospechar que si la verdadera felicidad estuviera en venta, se llamaría de otra forma. Desintegrados entre las ruinas maquilladas de los imperios que se caen a pedazos. Integrados entre tanta desintegración, fantástica energía real e inexplicable. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! ¡Arriba, arriba, damas y caballeros! Sean ustedes muy bienvenidos a la bimilésima, vicentésima, vigésima, octava emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave marítima en Curicosa, la gran red de resistencia, por donde les saluda el pirata y su amigo el señor Artea.
¡Hola, amigos de la reina!
Ni tantos amigos, cabrones. No, al menos no, no la reina de Holanda, que ha recibido otro atentado y es el tercero en el año. Son atentados pendejos, en realidad. No crean que la reina voló por los cielos y que cayó la corona prendida a fuego en Bahía 1, zona de Ámsterdam.
Hay que matar a la reina.
Pero hay gente que está encabronada. Aparte de la moda que ya se ha convertido en deporte olímpico, que ya sabemos es el agreda, exactamente, agreda al mandatario. Comenzado con el zapatazo a Bush, al presidente pakistaní, luego el duomo, el super duomazo que le dieron a Berlusca en los dientes. Bueno, un nuevo ataque contra la familia real holandesa, el tercero en menos de un año. Esta vez un hombre le revolvió un pequeño candelabro a la reina Beatriz de Holanda.
Está bien, es acorde.
¿Por qué es acorde? No veo que...
La realeza, un candelabro.
Tienes razón. Que a un presidente así constitucional, que llegaba popular, de verdad. Le aventamos un zapato. Ahora, la realeza es otro pedo. La realeza es otro pedo. Fíjese que tan otro pedo que la reina no sufrió absolutamente nada porque el candelabro golpeó contra su carroza de oro en la que viajaba desde su palacio hasta el parlamento. ¿Qué te puede pasar? La carroza de oro, cabrones, rueda de oro, todo de oro, hasta los putos caballos es de oro. No mames, güey. Bueno, nada más, rompió un poco la carroza, así, poquitito, pero nada más. ¿Qué momento, no? El candelabro volando en cámara lenta, atentado. Hay arte, no podemos negarlo. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la María Tico en su conjunto, comenzando porque los llevamos con frío. Espacio conmigo es el capitán Roger Vinilo.
¿Cómo está, capitán?
Feliz la victoria del Real Madrid, desde luego. Pero escúcheme, festejos del Día de la Primavera y del Estudiante en Buenos Aires, Argentina. Estudiantes a las calles, fue la primavera, las criaturas ahí de preparatoria con sus picnic y sus... muy lindo todo, 60 heridos, 23 detenidos. ¿Por qué están violentos los jóvenes? Entre otras cosas, cuando se junta mucha gente, siempre hay pedos, ¿eh? Damas y caballeros, un momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda. Muda, no es una distinción de género ni nada que le parezca. Pero las viejas cuando quieren ser culeras son doblemente culeras. No me haga caritas, no me haga nada. Es más culera sobre todo si una es de la High Society, ha estado en un campamento de la FARC y luego sale toda coqueta y escribe un libro. Cuidado con esas viejas. Ingrid Betancourt sacó el libro de sus vivencias. Y una de las cosas destacadas declaró que Clara Rojas no quería escapar del campamento de la FARC. Hoy había decidido tener un hijo. ¡Qué culera! ¿Por qué dice esas cosas? ¿Qué tiene que ver?
Claro, o sea, que hable de ella. Igual están muy peleadas las viejas.
Clara Rojas salió, cargó contra Ingrid y la llamó infame directamente. Infame. Así que como promoción del libro, realmente promete. Totalmente. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico que se vea que conoce a Nico.
¡Sí, que sé! ¡Al más enchilado!
¡Nicoleta! ¿Por qué está enchilado? Estuvo comiendo chile. Está en Ohio. Está en Ohio. Desde Ohio directamente, Nicolete. Nos alegramos mucho que su enojayese, cabrón. Sí. Bueno, se fue el camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa puede ser escuchado como la deformación lineal o no lineal que sufre una señal tras su paso por el sistema, lo que aplica la definición de distorsión si nos referimos al sistema auditivo y aberración si se da en un sistema óptico. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
¡De desde Guadalajara, Jalisco, México, y yeah, Eliaquí.
Ah, ¿cómo está Eliaquí?
Pirata Lagarchu.
¿Cómo está, güey?
Bien, hijos, me caso, cabrones.
No mames.
Esto es muy chingón, es muy chingón, es muy chingón. Es una gran noticia. Me siento muy feliz por este grande paso que voy a dar en mi vida. Y para pedirles, Pirata Lagarto, si ustedes pueden hacerme el favor de casarme. Porque no ando corto de varo, vio. Hay que pagar para ir que cura, que esto, que lo otro. Así que sí. Y por favor, nosotros somos los gratuitos. Hola, ¿qué tal? Sí. Somos los gratuitos. ¿Quiere casarse? Sí. ¿Quiere divorciarse? Golpeé la puerta antes de entrar.
Divorcio, sí, gratis.
Sí, divorcio. Sí. Ya que no cuento hasta con alguien que lo pueda hacer. Espero acéptenme tan grande invitación. Y el Padre Celestial me eche una bendición. Su mensaje me ayudó mucho. Pirata, lagarto, mudamico, capitán.
Para casarse, güey.
Sí, nosotros le dijimos, mire, cásese.
Sí, que sí.
Cásese.
Realmente lo que recomendamos.
Después vemos qué hacemos. Sí, sí. Es lo que recomendamos. Gracias, pirata. Atentamente, Eliakim y Jessica.
Ah,
muy bien.
Más,
se va a casar. De ahora en más van a firmar así. Sí, me late que por un tiempo, hasta que se descasen, va a ser Eliakim y Jessica.
Felicitaciones.
Sí, lo bendecimos en nombre de todas las instituciones que nos precedieron y nos
precederán.
Que sean muy felices, que coman perdices y que compartan con pequeños canapés de caviar. Está chido. Y no sé, pero antes se ve que se comía mucha perdiz. Porque cuando los cuentos eran felices, comían perdices, se ve que tiene alguna droga la perdiz que hace que permanezcas medio limón y feliz todo el tiempo. Eliakim, felicitaciones, y que sea lo que deba ser. Un abrazo y un beso para Jessica y mamita que merezco. No hay que respetarla. La trajo. Sí, por supuesto. Un abrazo, Eliakim. Y chingón, güey. La última vez había venido de capa caída, Eliakim. No, cabrón, así te queremos con la capa alta. Un abrazo, carnal. Hola, ¿cómo están? Soy Marco de New York.
Ah, ¿cómo está, Marco?
Hola, María Tijuana. Como Claudia ya les comentó, este October vamos a representar a toda la comunidad desintegrada en el epicentro, en la madre de todas las desintegraciones, es decir, en la maratón de Amsterdam.
Qué chido está eso, güey.
Qué chido está eso. Lleven candelabros, porque parece que la reina es una nueva parte de la cultura de los Países Bajos. Bueno, después de un par de maratones desastrosos en el año 2008 y 2009, realmente, esta vez decidí entrenar para por lo menos no sentirme tan jodido al final de la carrera. Parte de mis planes era bajar al menos 5 kilos. Y lo primero que hice para bajar esos 5 kilos fue ir directamente y comprarme una báscula que te mide exactamente el índice de grasa corporal. Y ya sentía que estaba haciendo algo, ¿verdad? En New York hay todo, te miden todo, te miden todo. Te miden todo. Sí, me puse en chinga entrenando, tempo runs de 5 millas a 7 minutos por milla, a correr distancias de 30 kilómetros, a correr sanamente durante, a comer sanamente durante la semana, muchas ensaladas, verduras, coman frutas y verduras, pescado, todo así, bien magro. Bueno, también me meto al vapor del gimnasio, con mi toalla, ahí comento con los cuates, así, sí, estoy bajando, no estoy bajando, qué tal, y esto. Me medía casi todos los días en la casa y en el gym, y mantenía una bitácora de cómo iba bajando de peso, ¿no? Perfecto. Primer día tal, segundo día tal. Sí. Pero la triste realidad es que he mejorado mucho mi condición física, mi velocidad realmente, mi speed, mi velocidad y mis distancias, pero no he bajado casi nada. La bitácora está totalmente vacía.
Póngale, sí,
dice,
sí,
creo que bajé unos... No. Y tacho. Y vuelvo al primer día. Sí, de hecho creo que sigo subiendo de peso.
No mames.
No sé si sean las 10 o 15 chelas que me tomo durante los partidos de fútbol americano. Casi todas like. Asados con los amigos, con un par de botellas de tinto. O la del vodka que me tomo en las noches, en la casa, como para relajarme y bajar un poquito de los largos días de oficina y en el gimnasio. Pero finalmente he decidido... medidas extremas. Me dije, Marco, mirándome al espejo y haciendo
chido,
musculito, si tengo que tomar medidas extremas si quiero llegar a la maratón de Amsterdam con de todo. Así que la semana pasada he decidido ya no pesarme más.
Está bien.
No, y porque al final me peso, entro como una especie de paranoia que me mide la grasa corporal. Así que ahí quedó la báscula junto a la otra báscula y a la báscula de la báscula de la báscula y algunos otros elementos en desuso, como la escalera que se puede poner en varias posiciones, o la multijuguera que hace jugo de zapallo con madera y restos de hule. Bueno, de todas formas voy a seguir entrando entrenando y mejorando mi condición física. Y así tengo que correr en Ámsterdam con mi pasa de pulquero, pues ni modo. Por cierto, como nos sentimos representantes de todos ustedes en el maratón, quería preguntarle si no les molestaría que corra con una t-shirt con logos y dibujos, en caso de que el mundo se desinterese.
Pero ¡era un honor! Ser, ¡cabrón!
¡Es más, se lo exigimos!
¡Sí, que sí!
Si usted venía a decir,
queremos el video.
Queremos correr con la playera de los Rams de... ¡No, no señor! Bueno, usted representa a toda una comunidad que está orgullosa de ustedes. Salgan, aunque sea después del último.
¡No, cabrón!
Ahí estaremos apoyando.
Primero.
Sí, estamos pensando ponerle los retratos de los tripulantes de la María Tijuana y en la espalda algo así como canaltrans.com. Entra a Canal Trans y fíjate lo que te pasa. Ah, entonces tienen que salir primero. Pues si salen último, nadie va a leer eso.
Claro, sí,
pero
que haya,
chingón,
que sea,
chingón. Bueno, es una motivación, ¿no?
10 atrás.
Uno 10 atrás, claro, mínimo. Bueno, también me gustaría usar un tatuaje del no sé si soy ateo. ¿Alguna objeción? No, desde luego. Miren, pero no sé si soy ateo. Le estamos moviendo la cabeza afirmativamente y con orgullo, casi una lágrima saliendo de su rostro diciendo ser un orgullo. Marco, Claudia y Alex, nuestros representantes.
Gracias,
en la gran maratón de Ámsterdam 2010.
Nosotros mismos en este programa tenemos la manía del vino giratorio, fíjese.
Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista.
Desde Buenos Aires, Argentina, yo, Chantal.
¿Cómo estás, Chantal?
El nombre de la famosa espía francesa dice, sí, quiero aclarar que la historia de la cagada sí era la mía,
la
pero no era específicamente mía, sino de mi madre. Su madre es genial. Tenemos más historias de Chantal, porque
sí,
el mail era muy largo cuando contaba las vacaciones del terror. Y lo que contamos era la primera parte, nada más. Luego la vieja siguió haciendo unos desmadres tremendos y estaremos con eso. Pero aclarando esto, vengo a contar ahora del gran acontecimiento. Me dieron mi diploma. Soy oficialmente, dice Chantal, enfermera.
¡Enfermera!
¡Qué chido! No teníamos enfermera oficial de la María Tijuana.
¡Qué chido, güey!
Bienvenida, señorita enfermera. Y ya tiene su traje de enfermerita sexy y todas las cosas que le pedimos a las enfermeras, además de sus zapatos feos de enfermera, con lo que pasó el largo debate de los crocs aquí en la nave.
Con unos tacones.
Sí, no, claro, taco aguja. Las enfermeras las queremos de taco aguja. Aguja, sí, tacón aguja de unas 9 pulgadas. Bueno, les paso a contar exactamente.
Las enfermeras que... ideales, yo creo que son.
Sí.
O la de Kill Bill.
La de Kill sabe mucho. La de Machete.
Sí, la de
Machete. Las dos de Machete.
Sí,
las enfermeras de Machete. Recomendar.
Ah, bueno,
si quieren,
cabrones,
no vean Machete, pero vean las enfermeras de Machete.
Wey,
porque
sí
uno,
sí,
no le voy a decir que hasta desearía estar enfermo, pero
póngale,
desearía ir a visitar a alguien al hospital.
Sé,
bueno, pasando a otro tema, Chantal sigue con la enfermería y dice: me puse mi mejor ropa de gala, porque tenía la entrega del diploma. Me puse unos zapatos muy bonitos y partí hacia la universidad, hacia la facultad ahí, pero muy lindo, todo muy bello, pero los zapatos me hacían doler.
Así no se puede.
Como la mejor actriz, iba pensando por dentro, no me duele, no hay dolor, no hay dolor, no hay dolor.
No hay dolor.
Me levanté a recibir mi diploma y cuando estaba por subir los dos escalones que me separaban del escenario, el caos fue total. Se me rompe el tacón del zapato, me lastimo un dedo, empiezo a sangrar, empiezo a gritar, digo, enfermera, enfermera, y la gente me decía, pero si tú eres enfermera,
eres tú, claro.
Es que no
sé,
puedo conmigo mismo hacerme el torniquete.
Una enfermera tiene que venir para la enfermera.
La cava.
Una enfermera para la enfermera.
La cava, una enfermera para la enfermera,
sé,
efectivamente, y así, adelante de toda la facultad, algunos reían, otros lloraban, niños se trataban de huir de la
nadie
zona.
Ningún familiar, no amigo,
había...
nadie,
sí,
filmando.
No, los familiares me negaron tres veces, me dijeron, no, luego pasa, ¿no? Pero no es la,
ver,
la ridícula que está sangrando sobre el escenario. No, esa no es mi hija. No. Y sí. Así que bueno, todo fue un caos. No
pero
lo
distinto
pude resistir. Sí,
distinto.
Pero distinto. Chantal,
eso es lo importante.
Usted lo
sé que
tiene que generar uno
sé
es a través
sí
de la humillación pública o del talento. intentó generar una fotografía social que haga que esa entrega de diplomas sea recordada.
Exacto.
O estemos en el 2014, 2015 y los que asistan siempre a entregar los diplomas digan, no, pero la entrega del 2010, cuando la vieja se mochó el pie con el escenario, empezó a sangrar y regó a toda la primera fila de sangre RH positivo. Eso fue lo increíble. Bueno, pero bueno, así que sangrando el zapato en la mano, recibí el diploma. Me saqué la foto y me fui a sentarme a mi lugar. ¡Qué glamour, eh! ¿Quién va a recibir un diploma con tanto glamour como yo? Nadie, dice. En fin, me lo voy a olvidar nunca eso. Acá le mando una foto para que vean, disimulando el dolor. Chaito, la resistencia existe, dice. Bueno, tuvo que resistir para entregar el diploma. Luego le sirvió ese cante para ponérselo en la sangre y absorbió todo. ¡Ah, nuestra enfermera oficial! ¡Un beso para Chantal y felicitaciones! ¡Hola, soy Marito Altuane de Managua, Nicaragua!
¿Cómo estás, Marito?
¡Emputado!
¿Qué te pasa, güey?
Mandé un mensaje a Radio Juvenil 101.5 FM de aquí de Nicaragua, proponiéndoles la retransmisión de En Caso. Le dije, mire, Radio Juvenil, yo tengo un programa juvenil lleno de juventud y jovialidad. ¿Por qué no lo retransmiten? Les pedí encarecidamente que me respondieran el mail, que no me tuvieran como que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Si les interesaba o si eran demasiado hipócritas, puritanos, para pensar que los chavalos de acá no estamos listos para tanto contenido explícito. O sea, si les interesaba. Sin embargo, no me respondieron ni un burro del correo, ni para aceptar o negar la propuesta, o al menos para hacer una mueca de, no sé, lo peor es que más de alguno que ahora escuchará En Caso será gracias a este mail. Y ya, que tan bueno oyente soy, tripulación, mándenme lo que me corresponde, ¿no? Le corresponde una felicitación.
Sé que sí,
un abrazo, una cocarda, un congratulations, una medalla de chocolate y un beso en la frente.
Igual tiene que aprender a comunicar. Sí, usted, cuando tiene que comunicarse con una radio, primero tiene que poner todas mamadas y
de cómo me gusta me gusta la programación, es la mejor radio del mundo. O sea, gracias los jóvenes de Nicaragua, gracias a Radio Juvenil, tenemos un norte, un rumbo, sabemos qué escuchar, gracias por todo. Oye, y así todo.
Tres o cuatro correos primeros así.
Sí, luego pararse en la puerta, quizás con un arma de fuego intimidatoria que asuste un poco.
Esa sirve.
Y a lo mejor le funciona. No, güey, la realidad es que no funciona de esa manera. Un abrazo igual a Manito Altuani. De hecho, muchas gracias, carnal, por pensar en todos los desintegrados. Hola, soy Molinda, medio de los cerros, Honduras.
¿Cómo estás, Molinda?
Lagarto, ¿me pasas mis panties? ¿Qué hace con las panties de Molinda?
Disculpe, Molinda,
Lagarto, ¿qué hace? Sáquesela de la cabeza.
Tome,
no, me pasas la manti. La manti, ¿qué manti? La manti religiosa.
La manti.
Bueno, porfis, dice, no sé qué está usted con Molinda, no tengo idea. Dice, no sé qué pasa, que la única música que me distrae ahora es la ópera. Cruzo la línea, ya está, totalmente loca. Antes teníamos ciertas referencias. Y ahí está, imaginamos a Molinda encerrada en su cuarto, su hija en la escuela, todas las luces apagadas, escuchando y Pagliacci, escuchando la apertura de la Salsa, Aida, y así. Bueno, como que fuerte, pero melodioso al mismo tiempo, ¿vio? No es como que le escucho un hardcore, le escucho, no sé qué, un Pantera. Esto es como que entro y así, llena mi cerebro y espanta las ideas. Es muy bueno, recomiendo la ópera, dice Molinda, que se va vestida de Aida. Molinda, sigue escuchando ópera, sí, full volumen. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Tieso del DF mexicano.
¿Cómo está, Tieso?
¿Cómo están, desintegrados? Nico, ¿le puede enviar un saludo al Tiesito, que ya tiene como 4 años de edad y son los mismos que lleva escuchando En Caso de que el Mundo se Desintegre? Bueno, corrijo, lleva escuchando 4 años y 9 meses, porque se debe contar el tiempo desde que fue hecho en México. El Tiesito, hecho en México. Atentamente, el Tieso. Señor Lagartija, ¿cómo ve la tierra? Dice el Tiesito y la mamá del Tiesito.
La abuela del Tiesito,
la tía del Tiesito, la hermana del Tiesito y el Tiesito mismo.
A mí también.
Y bueno, es la familia unida, mexicana. Un abrazo, carnal. Un abrazo para el Tiesito. Que no sé si está cumpliendo años, ¿no? 4 años. Es 4 años, está cumpliendo años. Felicidades para el Tiesito. Un abrazo para el Tieso y la madre del Tiesito. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el Sermetki, desde Valparaíso, Zacatecas, México. Bueno, se me había pasado mandar esta historia, pero total, escuchando la historia de Mabe de Chetumal, recordé algunas historias de mi infancia. Cuenta mi madre que desde que tuve una de mis manos, pues nació primero y luego las manos le fueron saliendo, claro. Tuve uno de mis manos, comencé a chuparme el dedo. Me chupaba el dedo y me chupaba el dedo. Pasaron los años y yo seguía con mi peculiar maña de cualquier escuincle. ¿Qué pasó? Y pasó el tiempo, 18 años y me chupaba el dedo. Oh. Hasta que cumplí algo así como, bueno, 3 años. Mi madre comenzó a preocuparse. Fue, le dijo, doctor, ¿es normal que se chupe el dedo? Y sí, hasta los 25, luego póngale, quíteselo. Sí, sí. Bueno, pero mi mamá no quería que ya me lo chupe y se dio a la tarea de quitarme esa maña. Intentó de todo lo que le recomendaran las martas de la vecindad. Sí, sí. De todo, que ponerme café, que enchilarme el dedo, café, que embarrarme rico. De... No, pero café, el grano de café así amargoso para la criatura, ¿no? Y así embarrarme con cosas más amargas que se encontraran en la cocina y cosas similares. Total, parece que
eso
de niño...
Y hace al chamaco más chancho.
Y el chamaco más chancho. Hacen claro. Al chamaco chancho de pana.
Sí que sí.
Porque el chamaco...
Porque entra a gustarle todos los sabores.
Le gustan todos los sabores, sí, le vale sí, verga, sí. Va perdiendo la papila gustativa. Póngale, claro. Y todo sí, tiene sí. Sabor a dedo para
y
él.
Y a huevo.
Claro. Y claro, y entonces, bueno, me enchilaban el dedo, me lo embarraban y así. Y bueno, el niño desarrollé una especie de panza de buitre que dicen mis tíos tenemos en mi familia. Así que cualquier cosa me la comía y ya, seguía chupándome el pulgar. Me decía, ah, qué rico, con chile. Me comía el chile y luego me chupaba el dedo. Ah, qué rico, cafecito. Me
chupaba
y luego, y así. Hasta que el fatídico
día.
Pero claro, a ver, y era una sorpresa, era más motivación para chuparme el dedo. Pero bueno, hasta el fatídico día me he enredado en el dedo con una cinta tafetán y bueno, tafetán. Y lo que siguió de ahí fue la imagen de un niño solo, triste y nada contento, mirándose el pulgar y
qué
tratando
triste.
De imaginar por qué me habían separado de mi pulgar tan apetecible.
Qué triste.
Aún recuerda a mi hermana y se burla diciendo, ¡ay, tan pendejo! Durante 2 semanas estabas ahí, sentadillo, todos los días, sin hacer nada, mirándote el dedillo enredado, solo, triste, hasta que el muy listo de tú notaste que tenías otro dedo en la mano y ¡bingo!
¡A huevo, cabrón!
¡Me quedan 9! ¿Cómo te quedó el ojo? ¡Me quedan 9! ¡Ya chingaste!
Ah,
y así.
Sí que
para
sí.
Finalizar, me vendaron las manos en papel de...
Sí,
y así. Bueno, el día en que la realidad dejé de chuparme el dedo fue cuando entré al kinder y me enamoré de una compañera a la cual mi padre me echaba carrilla y me decía...
Chupaba el dedo a la compañera.
Sí, no, me decía, amigo, no se preocupe, si no lo quiere, pues total, nos la robamos y ya. Y yo decía, sí, bueno, pero es que me chupo el dedo y me mira raro. Y bueno, hijo, usted sabrá. Así que desintegrados, no se quejen, si salgo algo mamón. De niño fue así, así que me despido.
Ya
no,
venía
sin
mamoncito.
Sí, venía mamoncito el güey y ya había lo que no
sí
le
que
cambia
sí.
El enchilamiento,
póngale,
el café amargo. Esto, ya, sí, una vieja se lo cambió.
No,
pero bueno, ahí dejó de chuparse el dedo. Bueno, quiero antes enviarle una banana al Mico porque ya puso imagen de Encaso en el iTunes. Al fin se reconoce la chamba del Micorete, Micoplasma.
Estaba chiladísimo el Mico, güey.
Porque nadie se lo había detectado, ¿no? Bueno,
es que verdad, güey.
El Sermetti lo detectó,
Mico.
Su
es
chamba
verdad.
Ha
sí
dado
sí.
Sus frutos. Ahora tenemos imagen, somos alguien en el
somos
iTunes.
Alguien, somos
oh, saludos muy atrasados para la Dicta y al Pipe. Y también declararme Funk from Hell de la voz de Spolity. Ah, ya dije todo lo que tenía que decir. Un abrazo, dice el Sermetti, mirándose el pulgar.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte. Encaso@canaltrans.com. O si esa no te gusta, Encaso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Las tribunas vibran en un solo grito. Helio Marte con Ote de Boer. Si fuera un animal, sería un animal mitológico. Cabeza de piedra, brazos de araña, piernas de atleta soviético, cabellera de león y hocico de perro. Desde las praderas, donde la pugna entre atletas se hace transpiración y destreza. Un viejo sabio, un viejo crítico, un viejo en contra de los poderosos del negocio. Un viejo intransigente, un viejo búho.
¡Damas y caballeros! Es un honor para nosotros presentar en este momento al hombre que más sabe de deportes en el universo, de Helio Marte con Ote de Boer.
¡Viejo,
qué honor!
¡Viejo mundo chupa huevo!
¡Huevo, cabrón!
¡Huevo!
chupa huevo porque tiene unas vitaminas y unos minerales. El huevo, claro, tiene calcio, la clara y la cáscara que molida tiene calcio que le hace bien a los huevos.
¿Se come la cáscara usted?
Es un chupa huevo. Sí, la mama, la mama. De a poco la mama.
Y la voy desgastando.
Claro, lógico. Bueno, más allá de su dieta, Leomar, vamos a las cosas que nos competen. Y es su pueblo, su gente, su afición, su porra, su torcida. Que lo ama, lo adora y le dice, Eliomar, Ezequiel de Pilar, Argentina, dice, estimado Eliomar, tecolote de Boas, felicidades, realmente, debo sacarme el sombrero ante su sabiduría. Cuando le consulté sobre la selección argentina de básquet, usted me dijo que iban a quedar quintos o sextos, y quedó quinta nomás, nada más ganándole a último campeón España. Ahora vengo para apelar a...
sexto España, ¿no?
Sí, y quedó sexto. Ahora vengo a apelar a su buen ojo con los pronósticos, e insistirle, ¿qué pasa con River Plate? El más grande sigue siendo River Plate.
River Plate está para ser quinto o sexto.
No, pero escúcheme, estamos punteros, aguantando. Este domingo se viene Newell's Old Boys, la lepra, en Rosario, en el Coloso, Marcelo Bielsa. Opine, Leomar, opine.
Es un partido difícil, creo que van a perder 1-0 y van a quedar sexto con este resultado. Van a quedar estancados en los 13 puntos, sextos en la tabla de posiciones.
Ese partido se jugó el domingo pasado, perdió River 1-0 con Newell's, quedó sexto.
Lo dicho, otro acierto de Leomar.
Bueno, Leomar, escúcheme.
¿Qué dice? El mismo chico de Pilar.
El mismo chico de Pilar, Ezequiel, dice, Opi, sigue hablando de River, de River Plate. Bueno, soy de River, soy de River.
Con tu terapeuta.
¿Qué opina de la futura estrella de River Plate, Eric Lamela? Saludos cordiales a todos los desintegrados.
Bueno, la verdad que yo lo venía mirando, observando desde inferiores a Eric Lamela.
Ah, mire usted.
Y la verdad que es un producto más de la cantera riverplatense, de esta inagotable, fuente de valores que es el River Plate de Argentina.
Mire usted.
Desde hace años ha venido nutriendo de estrellas al deporte todo.
Sí, sí, sí. Yo recuerdo figuras como...
por ejemplo, la nadadora Rosa Meltroso, que fue la primera que salió de...
¿Qué tiene que ver?
Rosa Meltroso fue una gran nadadora.
Pero estamos hablando de fútbol.
Baluartes futbolísticos de excelencia, como Francisco Paco Gerlo, como Benito Camela, como Juan Manuel Mala, conocido como...
Juan Manuel Mala.
Sí, Juan Manuel Mala, conocido como Juan Mamala, de gran carrera en España.
Ah, mire usted.
Y bueno, y ahora Eric Lamela, que es el futuro, es lo que se viene, Eric Lamela.
El futuro de River Plate.
El futuro de River, que es corto, como todo futuro en River, se irá sin siquiera levantar una Libertadores.
Vendido a algún equipo.
Vendido a algún equipo ruso.
Está muy bien. Eliomar llega al Papush de París, Francia, y dice, mire esto, Thierry Henry fue multado con $2,000 por lesionar a un arquero durante una celebración. El delantero pateó el balón hacia las redes, golpeando e impactando al portero, a quien le lesionó la rodilla. El ex capitán del Arsenal se disculpó por su estupidez, dice.
Bueno, la verdad que lo que tienen que multarlo es Henry, pero por haber aceptado jugar en el Red Bulls de New York, señor. ¿Por qué no se retira más dignamente?
Es verdad.
Haga como su compañero Sala Trezeguet, que se está retirando en el Air. Por lo menos.
Eliomar llega al chupe flash del DF mexicano. Dice, mi pregunta es para el viejo búho. ¿Qué opina de la incursión de Kaká en la música? El brasileño será parte del primer disco de su bella esposa, Carol Celico, con la canción Presente de Deus. ¡Opine, viejo! ¡Opine!
Lo único que opino es que espero una pronta recuperación de la rodilla de Kaká, porque esto de estar tanto tiempo en cama ya lo hace incursionar en cualquier cosa. Sí, o sea, la semana pasada tuiteó con Demi Moore, ahora canta con la esposa. Por favor, o que se cruce con Ufaluzzi y lo quita del mundo del fútbol, o que se recupere pronto.
Bien, Eliomar, tenemos, bueno, como verán, hay muchas cosas de las cuales hablar. El Cruz Azul, que sigue en su firme candidato al título en México, San Lorenzo, puntero en Argentina.
Santo Laguna, que ganó el fin de semana.
Bueno,
mi amigo el patrón Bermúdez, que va a incursionar como técnico en Argentina, en un gran equipo de fútbol.
¿En dónde va a dirigir el patrón Bermúdez?
Defensa y Justicia.
Defensa y Justicia. Ah, bueno, sí, viene...
Sí. A un tribunal, ¿no? Cuando dijeron el patrón para Defensa y Justicia, digo, ¡preso, por fin!
Sí, no, pero bueno, no. El querido jugador colombiano pasó por Deportivo Pasto, que lo descendió, equipo del cual somos hinchas. Luego casi desciende al América de Cali.
Y ahora va a hacer desaparecer a Defensa y Justicia. Bueno, lo que le queda.
Vela, que rinde mucho más que el Chicharito en la Premier League, pero Eliomar, vamos a las ruedas del conocimiento con Eliomar Tecolote de Boer y comencemos con la letra A. P.
Perú.
Perú. Un abrazo para los amigos del Perú.
Vamos a hablar de un amigo amigo, el paraguayo Cristóbal Cubilla, que tuvo que renunciar a la dirección técnica del Sport Huancayo.
Ah, ¿qué pasó? ¿No se dieron los resultados, Alemán?
No se dieron los resultados, sobre todo uno. El partido de ida de la Copa Sudamericana ante Defensor Sporting en Montevideo perdió nada más que 9-0.
¡No! ¡Puta madre! 9-0 es un número importante, 9-0.
Así no se puede.
La primera presentación internacional así del Sport Huancayo no es una mala presentación.
¿Cómo no?
9-0 con Defensor Sporting. Ajá. Se ve que la porra no lo entendió. Al terminar el partido, en el mítico Estadio Centenario, Cubilla dijo: me encuentro fuerte para revertir esta situación.
Ajá.
Bueno, las fuerzas se le agotaron cuando bajó en el aeropuerto de Lima, porque recibió tantas amenazas de muerte que tuvo que volverse a Paraguay.
No.
O sea, ni siquiera es tiempo de firmar la renuncia.
No, y hay otro técnico, alguien que va a ocupar su puesto.
Sí, sí, sí. El sucesor es Roberto Mosquera, que dijo: me veo mejor perfilado para la revancha.
Sí, bueno, bueno,
y claro,
salvo que pierda 10-0. Es que
sí. Cualquier resultado es mejor.
8-0 y está bien.
Está bien,
bien, bien. Un saludo para los amigos de Huancayo, Perú. Vamos ahora a la letra A.
¡Basta!
¡Letra I!
¡Inglaterra!
¡Inglaterra! ¡England!
Ricky Hatton es un gran boxeador inglés, ex campeón mundial, Walter Jr., que bueno, que esta semana se vio obligado a tener que pedir disculpas e internarse a una clínica de rehabilitación porque fue difundido un video suyo consumiendo, inhalando cocaína.
Mire usted.
Sí, la verdad que es un gran desagrado para todo el deporte inglés, pero bueno, su vocero de prensa salió a defenderlo.
Es lo que debe hacer un vocero.
Salió a defenderlo. Max Clifford, el vocero del ex boxeador, salió a decir que mi defendido sufre depresión y alcoholismo. Esto de las drogas es reciente.
Bueno, es algo nuevo.
Para que no viene de toda la vida.
Para que no lo traten de drogadicto.
Los problemas son otros.
No es un drogón. Es un mero drogón del montón.
Y seguimos con la letra A.
¡Escocia!
¡Escocia! ¡Las tierras altas, el whisky!
El Celtic de Glasgow es uno de los dos equipos más grandes de Escocia.
Los Rangers y el Celtic.
Exactamente. Católicos y protestantes, nunca sé cuál es cuál, pero no importa. La cuestión es que el Celtic había obtenido un gran triunfo el fin de semana y decidió hacer una especie de tercer tiempo.
Muy bien.
Llevar a todos sus jugadores a un hotel con sus familias.
Familiares, todos.
Dirigentes, miembros
niños de las inferiores, que ven.
Hijos de los futbolistas.
Los del coro de la iglesia.
Fiesta, alcohol, mujeres que bailan, gente que se divierte.
En un momento,
el defensor Darren O'Dea se va a ir a su casa.
Se va.
Se la madrugada y dice: no, me voy a casa. Su compañero de pieza de concentración, Chris Killen, le dice: ¿cómo que te vas a ir así? ¿Por qué no me das el beso de las buenas noches que me das siempre? Como haciendo una broma delante de todo el plantel.
Pero
Bueno, Darren O'Dea lo cazó de los mofletes y le dio un beso en la boca.
Cachetón.
Un beso profundo de boca. Con lengua incluida y salivación y todo.
Pero con tantos
delante
testigos.
De todo el plantel, delante del presidente y de todas las esposas.
Y bueno, había amor.
Bueno, sí, evidentemente había amor entre ambos. Y además, si los escoceses usan faldas, un beso de estos no tiene por qué aterrorizarlo.
Obviamente, ¿por qué tanto escándalo? Sí, sí. Eliomar, vamos a entregar los premios Eliomar de esta semana. Y comenzamos con el Eliomar de Oro.
Eliomar de Oro es para el técnico turco Yüksel Çelişova. Señor, ha recibido este fin de semana un cuchillazo en el estómago producto de un hincha que saltó al terreno de juego.
Un enajenado, un loco.
Así es, pero Yüksel Çelişova, en sus declaraciones a la prensa luego de estar hospitalizado, dijo que lo perdona a su agresor porque su agresor era nada más y nada menos que su hermano.
No mames.
Y que hacía esto para obtener fama.
No, es una telenovela turca esto.
En realidad, la bronca con Çelişova viene de parte de su hermano porque lo acusa de haber abusado a su hija de 13 años.
Es una telenovela.
Así que realmente esto es un entuerto que se define de la mejor manera, con un asesinato en cámara, que es lo que todos queremos.
Bueno, el oro para esta telenovela turca, ¿no? Con todos los condimentos. Damas y caballeros, entregamos ahora el Eliomar de Mierda.
Eliomar de Mierda para el defensor del Atlético Madrid, Tomás Ufaluzi, por la actitud cobarde, artera y descarada de salir a pedir disculpas luego de lesionar a Messi con un pisotón exquisito. Perdón a Dios, los héroes como usted siguen adelante sin mirar atrás. Vergüenza debería darle a un ex capitán de la selección checa mostrarse arrepentido delante de la prensa por hacer algo que cualquier gladiador debe hacer. Tomás Ufaluzi, por defensores como usted, el ídolo del Atlético Madrid sigue siendo Joaquín Sabina.
Elio Mar Tecolote de Boer.
Y recuerden, el deporte es salud. Esa luxación del tobillo derecho del astro argentino que puso nervioso a todos los inversores del Barcelona.
El inmenso dinosaurio de cemento y mandíbulas de acero está ahí afuera para aplastar tus planes. Pensaste en escapar y golpeaste contra una pared. Pensaste que no estabas listo y ya sabías cómo moverte. Pensaste que no había salida y el espejo te devolvió un reflejo. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Nezahualcóyotl, México, y el perro sin cola.
¿Cómo está, perro?
Ay, de la vil mierda, me están leyendo, no puedo creerlo. No sé si recuerden que me las di de adolescente arrogante, quería irme de mi casa. ¿Sí? Pues sigo teniendo exactamente la misma actitud, pero mi afecto por mis padres me lo impide. Resulta que mi abuelo tenía un terreno en donde ahora vivo, pero solo vivo con mi hermano y mi madre en una parte. La otra parte se la dio mi mamá a la heredera, a mi papá para que se viva, diciendo que no le iba a dejar en la calle. Todo ya sonaba bien, ya se había arreglado más o menos mi entorno antes de que se fuera mi padre, aunque técnicamente 25 metros no es irse, pero bueno, bueno, yo ya me había, claro, como se separaron,
los terrenos.
Claro, separaron los terrenos, mamá heredó el terreno y papá dijo, bueno, está bien y no sé qué, y dice, bueno, no te voy a dejar en la calle. Le dio parte del terreno y ahí el padre está. Bueno, ya se había estado buscando pelarme a vivir cerca de la universidad para estudiar mi carrera, filosofía. A mi madre le entró la decepción. Ya lo veía en su actitud. Ella no me decía nada, pero seguramente, según pensó, mi hijo estudia estupideces que no sirven para nada. Ella quería que estudiara arquitectura o derecho o alguna ingeniería o algo así, pero la primera no me gusta, la segunda me da asco y pues la tercera, pues no tengo madera. Bueno, cuando mi mamá descubrió mis planes de pelarme, se deprimió aún más. Entonces dije, oh, seguro si le digo que sí chambeo medio tiempo y que ella me dé parte del varo para pagar la universidad, así ya no se sentirá que me estoy alejando de sus manos y ya después me independizaré poco a poco para que no se sienta tan culero. Pues fue entonces que mi papá se fue y la economía de la casa cayó. Pero, bueno, poco, porque mi papá era un comerciante huevón que trabajaba 4 días por semana, 5 horas nada más. Mi mamá es dueña de una farmacia, pero al llegar la ley de los antibióticos que solo se venden con receta, el varo cayó aún más. Los ingresos se fueron como a la tercera parte y ahora mi familia ya ni siquiera araña la clase media como antes. Lo peor de todo es que mi papá espera que mi mamá salga a pasear para mandarme a comprar pendejadas a sus amigos y socios, que son comerciantes mucho más huevones que él. Yo ya no soy de su custodia. Vive apenas a pocos metros y se gasta un poco de dinero en llamar por teléfono a mi casa y mandarme por chelas o refrescos a la tienda.
No mames.
Así o más huevón. Mi mamá ya comienza a vender aguacate para recuperarse y a veces mi papá le roba unos aguacates.
Puta,
o sea, se los queda.
Así no se puede.
Aguacates, sketchy. ¿Estás vendiendo chingón? No, no, hoy no se vendió mucho. Bueno, bueno, me llevo 3 para el ¡No mames! Bueno, son chingaderas. El gran pedo es que si dejo de estudiar y me pelo para trabajar, mi padre y mi madre se van a deprimir más que una adolescente diva a la que no le firman el Fotolog. Y ese es el gran pedo, porque mi madre, es bien pinche depresiva, pero se deprime bien cabrón. Y mi padre no. Él sí, no, y tiene los perfiles perfectos.
Claro,
su padre no se va a deprimir nunca.
A huevo.
Un aguacatito por aquí, okay, una cosita por allá.
Sí,
¿vale? Oye, hijo, venme a comprar chelas, dame el varo. No, bebé, luego te doy.
Sí,
y así, esa gente generalmente no se deprime.
No.
Su madre, que es un tanto responsable,
sí que sí,
y que tiene un entorno que realmente es para deprimirse, o sea, póngase en la piel
huevo,
de su madre,
cabrón.
Y el marido que está de huevón ahí, que están divorciados, pero no se lo puede quitar encima, el panorama está como para la depresión, cabrón, así que póngale garra, corazón, póngale
sí
el hombro,
sí,
a mama, y bueno, y así, ¿no? Pido consejo al sabio desmadroso lagarto de la exageradamente prudente pirata. Ah, exageradamente prudente, soy exageradamente prudente. Mi
suspiro hacia ambos lados al cruzar las calles, por más que sea mano única. Un abrazo, cabrones, veremos lo que depara el futuro, que sé que no se ve muy amable, pero es mejor afrontarlo porque siempre se encuentra la paz a poner la jeta a la tormenta. Juro que cuando me vaya bien enviaré mensajes más optimistas. Igualmente, haga un panorama de la situación. No hay urgencia, como usted dice, por irse en el momento en que la tormenta se ha desatado en pleno Veracruz, cabrón. Maneje las cosas con un tanto de tacto y yo creo que su jefa ahora lo anda necesitando mucho, cabrón. Un abrazo para el perro sin cola de Nezahualcóyotl, de México. Hola, soy el canalla de Rosario, Argentina.
¿Cómo está, canalla?
¿Cómo andan, che? ¿Todo bien? Yo escuchando el viernes sobre el Oktoberfest, quería contarles que acá en Argentina, en la provincia de Córdoba, hay un pueblito alemanoide llamado Villa General Belgrano, donde se hace el Oktoberfest también.
Chido, güey.
Claro, es un pueblo creado por presos de guerra nazi que fueron capturados en plena guerra del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. Eran marineros de un barco llamado Graf Spee, que luego de quedar semidestruido en el Río de la Plata, pidió ayuda al gobierno argentino por reparaciones. La petición fue denegada por presiones exteriores, por lo que se decidió dejar a los presos, a los marineros, y hundir el barco con explosivos. Esto creo que fue en las costas del Uruguay, esto, ¿no? Luego de todo esto, quería contarles que es una localidad, gracias a las costumbres alemanas, claro, es como un pueblo alemán
insertado
en medio de la provincia de Córdoba, y que para el Oktoberfest llega, todo un desmadre.
Es una fiesta bien chingona.
Para que se den un ejemplo, este año va a ir el Adolfo, para que tengan una dimensión, el Adolfo y sus amigos van ahí, para que tengan una dimensión de cómo el quieto, tranquilo y bonito pueblo alemán se ve de alguna manera invadido por una sorda salvaje que dicen ver, cerveza.
Y minitas,
¿qué va a buscar uno al Oktoberfest de Villa General Belgrano? Cerveza y minitas güeras, que son las que abundan ahí, porque le venden la cerveza. Minita, va lo que va. Hay mucho cabrón ahí, es una fiesta muy femenina la Oktoberfest.
Pero todos van pensando en eso.
Ah, sí, sí.
Luego se dan cuenta.
No, luego de la quinta cerveza se conforman con lo que hay.
Sí, con otro cabrón.
Efectivamente. Bueno, así que luego de todo esto quería contarles que la localidad, gracias a esas costumbres alemanas, se celebró el Oktoberfest con cerveza fábrica artesanalmente hecha en el mismo pueblo. Es muy conocida la fiesta en Argentina. No vemos, dice el canalla, que me parece que anda con ganas de ir.
Se va
de Rosario a Villa General Belgrano. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Jos Juan de Querétaro, México.
¿Cómo estás, Jos Juan?
Bien. ¿Qué tal? Solo saludando. Y hace unos años que los escucho y quiero que sepan que su programa día a día es una chingonería. Pues feliz que ando de pedo, de fiesta en fiesta patria, la chingada huevo. ¡Viva México, cabrones! Voy a ver las noticias, a ver si mañana el Calderas está re güey, se equivocó. Bueno, cuídense, chúpenle el mío, dice Jos Juan, que ya está pedo. Hola, amigos, desde Cancún, Quintana Roo, Culgiro. Les traje a Campanita.
Estaba
por Cancún. Todo chingón en Cancún. Hemos hablado con la abeja del mal de Cancún, Quintana Roo. Y ya se pueden bañar en las playas de Cancún luego de la tormentota. El Culgiro está por aquí, nos deja Campanita. Está el primo del Mico.
Urnio
de Lima, Perú. Estamos todos, el bohemio. Estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por Malú, por la Kiwi Fénix, por el Para, por el Pampa, por el Ciego Chagasao, por el Coco Yome, por Yafija Pío Jafil, por el Heavy Metal, por Carioca Surfista, por Silviña, por el Mago Chaquetas, por el Niño Migraña, por el Doctor Fantasma, por el Huevas de Coatzacoalcos, por el Kefas, por Kimbúo. Y así nos despedimos, cabrón, después que va por el hecho, por sus monitores, por el foco, por donde se escuchan a través de la red, por transmisores, por el red. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Póngale.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale, por caso.
El David Show.
Así que sí.
Un abrazo para el David Show del DF mexicano, damas y caballeros, no más que agregar esto, así como siempre.
Un verdadero placer.
La rata del DF mexicano. Mapuche desde París, Francia.
Marito, el cubanito, Nahuan y Caragua.
Pues conseguí el micrófono, como te digan las chicas. Un abrazo, carnales. Les saludo el paquete desde Cerro Azul, Veracruz.
Reportando desde el Mediterráneo, Megatron.
Que soy el señor de Chile, su madre.
Ese es Marco, mi
cabello.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.